Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este inicio de semana, lunes 15 de abril. Es quincena, es semana de cuartos de final de Champions y también estamos en la recta final del Clausura 2024. Le vamos a dedicar la mayor parte del programa de hoy. ¿Qué pasó en el Azteca? ¿Qué pasó en el Clásico Regio? ¿Ganó Cruz Azul? ¿Ganó Chivas? ¿Ganó Pumas? Vaya, tenemos muchísimo de qué hablar, esperemos que nos dé tiempo. También estaremos repasando brevemente lo que pasó el fin de semana en el fútbol europeo, específicamente lo emotivo que es el título del Leverkusen en la Bundesliga. Todo eso lo tenemos hoy aquí en La Hora Deportiva. Acompáñanos a través de EXA 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y también por supuesto a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. Les recuerdo que estamos también en exatuxtla.com y en radiochapultepec.mx, exatuxtla.com, radiochapultepec.mx, para escuchar toda la programación de estas emisoras gratis en cualquier parte del mundo. Y estamos también en su plataforma de podcast favorita, búsquenos, escúchenos también por ahí. De una vez, demos inicio porque hay tantísimo de lo que tenemos que hablar y queremos comenzar con el duelo en la cima entre un Toluca que venía como superlíder con 10 partidos sin perder, de los cuales 8 de ellos eran victoria, solo había recibido 5 goles en esos partidos, frente al América que, por su tropiezo entre comillas la semana pasada, por su empate y por fijarse más en la Conca Champions, le había cedido por diferencia de goles el superliderato al Toluca, pero vimos realmente que un equipo es un contendiente, es el máximo contendiente, y el otro simplemente se aprovechó de un calendario accesible, empató a duras penas con Monterrey, se aprovechó de unos Tigres que venían también pensando más en la Conca Champions, y realmente cuando comparamos los dos planteles, el 5-1 hasta se quedó corto. ¿Hay polémica arbitral? Sí. Sí hay polémica arbitral por esa posible mano de Dil Rossum que hubiera sido el 3-2 en ese momento, pero también hay polémica arbitral porque le anulan un sexto gol al América por unos vectores que no sé de dónde lo sacaron. Otra vez anulan un gol por milímetros, una cuestión en la que tenemos que ver la esencia de la regla, si el jugador está tomando ventaja de su posición, no me parece que era el caso. Al final no cambia mucho el marcador, pero si hablamos de polémica podemos hablar de uno y del otro lado. Y más allá de eso, más allá de que es que si hubiera marcado ese penal, realmente lo que pasó en la cancha, sobre todo en la segunda parte, fue una aplanadora. El Toluca no tuvo nada que hacer ahí, pese a la excelente entrada, pese a que había mucho rojo en el Azteca, había prácticamente 90% del estadio lleno para un partido que no es considerado un clásico, y creo que al América un poquito le dolió cuando eliminó al Revolution y el estadio estaba prácticamente vacío y le dijeron que era una afición que con todo y lo bueno que le está pasando no apoya o no está ahí con su equipo. Pues bueno, apareció en el Azteca y también apareció la del Toluca, y realmente solo hubo un equipo en la cancha. Fue un inicio de alarido, pensábamos que iba a ser un partido así, que iba a acabar 4-3 o 3-3 como acabó luego el Clásico Regio, pero solamente hubo un equipo en la cancha el resto del encuentro, un Toluca que se había aprovechado de un calendario accesible y que recibió en este partido la misma cantidad de goles que había recibido en los 8 anteriores. Había recibido 5 en 8 partidos anteriores, 5 en esa noche en el Estadio Azteca. Un América que, lo mismo, como decíamos la semana pasada, sigue siendo el máximo aspirante a ganar los dos torneos, tanto la Conca como la Liga. Por supuesto que no va a ser fácil, por supuesto que hay otros posibles, y claro que el Pachuca, que en general ha sido el coco de la América, es una prueba complicada, aunque América debe ser todavía candidato, y en la Liga creo que atrasito viene Monterrey, viene por ahí el propio Toluca y Cruz Azul y Pachuca, pero sigue hasta este punto, 15 de abril, siendo el máximo candidato en los dos torneos. Y creo que sería no un fracaso, porque obviamente acaban de ganar la liga y porque están compitiendo en ambos al mismo tiempo y eso puede terminar pesándole en ambos, pero sí creo que sería una sorpresa, digámoslo así, si América no termina ganando por lo menos uno de los dos trofeos en disputa en estas próximas semanas. O la Conca Champions, que todavía tiene esta semana libre, que básicamente será esta y después la del play-in, sus únicas semanas libres de aquí al resto del torneo, si todo sale bien para ellos. Y libre me refiero no a que no tengan partidos, sino libres a que no tienen partido a media semana, solamente en fin de semana. Es realmente la única oportunidad. Hasta el momento sigue alcanzándole para ser líder en un torneo. Y todavía, y eso que no jugó Julián Quiñones hasta la segunda parte y apenas entró, metió un gol y casi asiste el segundo. Mientras que en la Conca Champions sigue siendo el favorito por sobre Pachuca, sobre Monterrey, obviamente sobre el Columbus Crew. Así que todavía le alcanza a América para ser candidato máximo en las dos competencias. No sabemos hasta dónde le alcance, pero en estos momentos lo es. Mientras que Toluca, pues simplemente jugó un partido peligroso y terminó pesándole. Algunos dicen, es que ¿por qué algunos equipos se tiran atrás? Y no pensaríamos que este Toluca sea uno de esos. Pero al fin y al cabo, en general, cuando ha enfrentado equipos de mayor nivel, el Toluca se ha visto mal. Cuando ha tenido un poquito más de presión, como en la Conca Champions y como aquí, el Toluca se ha visto muy mal. No solamente mal, terriblemente mal. Este 5-1 debería abrirles los ojos al Toluca, que habían estado jugando mejor de lo que su plantilla les da. Tenían algunas lesiones, no tenían incluso, eran el equipo más goleador sin haber tenido un 9 titular. Volpi era uno de los jugadores más importantes, más goleadores. El propio portero había metido 4 goles en esta racha, pero al fin y al cabo estamos hablando de que la plantilla no les da para mucho más. Sí, qué bueno es Juanpi Domínguez y ojalá algún día alguien lo considere para selección. Alexis Vega obviamente está teniendo un repunte. ¿Qué tal Meneses y Angulo y el Dedos y el Guamerucito? Pero al fin y al cabo estamos hablando de que la plantilla, comparada con la de América o con la de Monterrey, simplemente no está a ese nivel. Es un buen trabajo de Renato Paiva, pero al fin y al cabo no está entre los favoritos. Está entre los posibles pretendientes que podrían dar un susto en la liguilla, pero no está en la misma lista, no come en la misma mesa que América, yo diría Monterrey y nada más. Por el momento, Toluca está en la lista, en la amplia lista de pretendientes, pero no de contendientes. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa, amigas y amigos. Vamos a respirar un poquito, tomar agua y continuamos con el clásico regio, las victorias de Chivas, Pumas y Cruz Azul y todo lo que nos dejó este fin de semana en el fútbol mexicano. No se retire, seguimos en La Hora Deportiva.
Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso, amigas y amigos, aquí en La Hora Deportiva para hablar de lo que pasó en esta jornada 15 del Clausura 2024, este fin de semana. Ya hablamos de la goleada de América Toluca. Monterrey y Tigres nos ofrecieron un excelente partido en el que, increíblemente, la noticia, a pesar del excelente partido, de algunos lo están incluso llamando el mejor clásico regio del nuevo milenio y podría estar ahí arriba, por lo menos en temporada regular creo que sí, pero la polémica está por fuera por 3 situaciones. 1. El aficionado de Tigres que se le ocurrió literalmente aventar una coca de piña a los aficionados del Monterrey. Evidentemente eso no tiene por qué ser admitido. Tienen que vetarlo de todo estadio en México, hasta de béisbol, de lo que sea. No puede entrar ese aficionado nunca más a un estadio deportivo en toda su vida. Punto número 2. El láser que Nahuel Guzmán estaba aventándole a Andrada, el propio Andrada le tiró, hasta la esposa de Andrada lo defendió. Algunos están diciendo, bueno, es que es fulbo, pero no, esto es antideportivo, literalmente. Si un aficionado lo hace, está mal. Si lo hace el portero de Tigres desde la tribuna, evidentemente está mal, evidentemente tiene que haber un castigo. Algunos están pidiendo hasta suspensión de varios meses. No creo que se le vayan a dar porque es Nahuel Guzmán, porque además va a perderse básicamente todo el torneo con la lesión de rodilla. Tendría que volver después de su lesión y después estar suspendido 2 o 3 meses. No sé si vaya a ser para tanto, pero sí creo que algunos partidos tendrían que darle a Nahuel Guzmán porque es un acto antideportivo. Lo veas como lo veas, es un acto antideportivo. Y en tercer lugar, pues hablando de los Tigres, resulta que se están quejando porque el gol cayó un minuto después de lo que había añadido el árbitro y por eso es que es una injusticia esto y los Tigres sí se sienten acuchillados. Pese a que ellos mismos habían anotado un gol casi un minuto después de que había terminado la primera parte del tiempo añadido. Además de que el árbitro, y esto es lo más, lo que justifica todo, el árbitro cuando añade 9 minutos en el tiempo de compensación, en general cuando añades X cantidad de minutos, puedes añadirla, no significa que eso ya esté escrito. Si después un jugador se tira en el piso 2 minutos, no significa que el árbitro dijo, bueno, ni modo, aquí se acaba el partido. No, tiene que haber coherencia de parte del árbitro y él anuncia en la mitad de esos 9 minutos, cuando iban 95-96, que iba a añadir un minuto más. Había añadido 8, termina añadiendo 9 y justamente cuando cae el 9 hay tiro de esquina. Obviamente no va a acabar el partido a medio tiro de esquina,
se cobra el tiro de esquina, cae el gol de Monterrey. No entiendo la polémica. Porque además de todo, Monterrey fue superior, Monterrey merecía ese empate, inclusive hasta merecía haber ganado ese partido, porque había tenido muchas situaciones antes en las que el portero suplente de Tigres, Carlos Felipe Rodríguez, había sido el héroe. No entendimos cómo Monterrey se vio abajo tan rápido en el partido. Tigres básicamente tuvo tres oportunidades aprovechando, madrugando, literal, a los 50 segundos, el gol más rápido en la historia del Clásico Regio, el de Bruneta. Después, cuando todo el mundo ya estaba pensando en el descanso, al 96 con varios segundos, cuando habían agregado solo 6, cae el segundo de Tigres, también del propio Bruneta. Y después en la segunda parte, apenas habiendo empezado el partido, literal, el primer minuto del segundo tiempo, cae el tercer gol. Básicamente Monterrey nunca supo en qué momento cayeron los goles de Tigres, porque o ya estaban, apenas habían empezado y saltado a la cancha, o ya estaban pensando en salir al medio tiempo, y así cayeron literalmente tres goles. Buenos goles, no digo que sean injustos, pero al fin y al cabo Monterrey fue el que en el resto del partido, salvo esos minutos iniciales y finales, el resto del partido fue muy, muy superior. Nunca había visto un partido en el que hubiera un gol en el primer minuto del primer tiempo, en tiempo de compensación del primer tiempo, en el primer minuto del segundo tiempo y en tiempo de compensación del segundo tiempo. Nunca en la historia yo había visto algo así. Realmente fue un excelente partido que me parece fue justo al final el empate. Fue justo que Monterrey no perdiera este encuentro, porque realmente fue mucho, mucho, muy superior a unos Tigres que al fin y al cabo creo que es beneficioso este empate porque no los termina hundiendo más y más. Pero al fin y al cabo estamos hablando de que las historias de este partido, desafortunadamente, pese al excelente partido, al emocionantísimo partido que fue, son extra cancha. El aficionado Meón, Nahuel Guzmán y su antideportividad, y la queja de los Tigres ante la comisión, el comunicado que sacaron diciendo que se sentían acuchillados. Es algo que tampoco yo había visto realmente, que un equipo saliera a decir, pues miren, es que resulta que perdimos porque no se vale que el árbitro agregó un poquito más de tiempo del que había dicho. Es absolutamente absurdo, sobre todo viniendo de Tigres, porque yo personalmente, no sé ustedes, no recuerdo una sola acción reciente en el que hemos dicho, es que pobres de los Tigres los acuchillaron, ni una. Así que ridículo decir, el ridículo el comunicado diciendo que los están perjudicando como en varias ocasiones en el último año. Es absurdo, es ridículo, la federación debería mandarlos por un tubo porque es absolutamente ridículo, sobre todo porque hubo un penal clarísimo, así como fue el penal la mano de Dil Rossum, que creo que sí tendría que haberse marcado, fue la mano de Gorrarán, que literalmente impide que el balón pase, que ese centro pase por su mano. No tiene nada que hacer la mano ahí, es una posición antinatural, y si bien pega primero en la rodilla, impide que el balón pase con la mano. Así como es ridículo los que dicen que no era penal a favor de Cruz Azul el viernes por la noche, cuando es una mano clarísima. Creo que las tres eran manos bastante claras y que Tigres tendría que haberse salvado. Tiene que agradecerle al árbitro por no haberle marcado ese penal, que hubiera sido la derrota. Estamos hablando de que es totalmente absurdo el comunicado que sacaron. Pero bueno, ya no tenemos mucho tiempo para más. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en La Hora Deportiva, amigas y amigos, con el resto de la jornada 15.
Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso, amigas y amigos. Esperemos nos dé tiempo de hablar del resto de la jornada, porque ganó Cruz Azul el viernes por la noche. De hecho, ahí estuvimos en el Estadio Cuauhtémoc, no lo conocía realmente. Me gustó mucho la experiencia, parecía que iba a estar vacío el partido al inicio, justo antes estando en la cancha, y después inicia el partido y no sé en qué momento se llenó casi totalmente, toda la parte de abajo estaba llena y algunas partes de ahí arriba. Realmente fue una muy bonita entrada y la mayoría apoyando a Cruz Azul. Creo que en general, obviamente por el torneo terrible que ha tenido Puebla, tal vez el peor en toda su historia, con solo 5 puntos de 15 posibles, pues evidentemente la afición no es que esté apoyando mucho al equipo, y se sintió más, mucho más la afición de Cruz Azul, como creo que también se va a sentir la de América en la última jornada, cuando los visite en la jornada 17. Realmente Cruz Azul dominó, Puebla se le echó atrás, sí, sigue siendo más o menos los mismos problemas, equipos se le tiran atrás a Cruz Azul y le cuesta encontrar esa contundencia, pero al fin y al cabo el triunfo es totalmente justo porque fue Cruz Azul quien lo intentó en todas ocasiones, y al final, pese a los reclamos de Puebla, que no entiendo genuinamente qué es lo que reclamaban, porque la mano es totalmente clara. No entiendo, sí, creo que están reclamando una jugada en otra ocasión que tal vez había habido mano de Cruz Azul, que ni siquiera sé exactamente a qué se refieren, pero esa jugada específicamente es clarísima, la mano no tendría por qué haber ninguna duda, es una posición totalmente antinatural, impide que pase el balón, no rebota primero en otra parte del cuerpo, es mano clarísima, fue penal claro para Cruz Azul, y una Antuna que va de líder de goleo
con 8 tantos, empatando a Salomón Rondón. Imagínense, desde Carlos Hermosillo, que Cruz Azul no tiene un campeón de goleo mexicano. Antuna está a un par de fechas de conseguirlo. También ganó el Guadalajara de visita ante Pachuca. Y sí, ahora sí fue ante un Pachuca con todo su potencial. Con un Carlos Moreno que incluso fue la figura, creo, del partido, porque sacó en varias ocasiones varios balones de Chivas. Claro, algunos dicen que se equivoca o que pudo haber hecho más en el gol de Gustavo Cabral, en el autogol de Gustavo Cabral, pero al fin y al cabo estamos hablando de que Carlos Moreno salvó al Pachuca varias ocasiones al final. Y con todo el Rondón, e Idrissi, y De Osa y el chiquito Sánchez, no pudo hacer nada. Creo que este sí es el mejor triunfo de Chivas. No le creímos ante Monterrey, no le creímos obviamente ante Puebla. Este, de visita ante un Pachuca con todos sus titulares, este es el mejor triunfo de las Chivas en lo que va de todo el torneo. Excelente triunfo, sí, fortuito con un autogol, pero creo que fueron el mejor equipo y no era absolutamente nada fácil meterse a la cancha del Hidalgo, porque ya lo hemos dicho, cuando Pachuca jugaba con todos sus titulares, lo normal no solo era que te ganaba, es que te goleaba. Y por eso es que es tan valioso este triunfo de Chivas, que me parece ahí va poco a poco, Gago, sobre todo por la polémica que había pasado la semana pasada con el tema de Fernando Hierro y su supuesta salida. Con todo y eso, con todo y las dudas que teníamos sobre los últimos dos triunfos, ya ligan 3 de forma consecutiva y con eso se meten de lleno en la pelea, no solamente por el play-in que ya aseguraron, sino por lo menos para meterse entre los primeros 6 de la tabla. Todavía sigue esa viva esa llama para el Guadalajara en un calendario que se le hace mucho más accesible, porque ahora recibe a Querétaro, precisamente es un rival directo, y después en la última fecha ante un Atlas que está totalmente en la lona. Y por último, Pumas también ganó en casa, en CU, donde todavía no ha perdido en lo que va del torneo, y además son 3 partidos consecutivos sin recibir gol. 1-0 vence a un rival totalmente directo. Estaban de hecho empatados en puntos Pumas y León, con eso los deja muy atrás. León está prácticamente eliminado. Piero Quispe se debuta como goleador en el fútbol mexicano, mientras que un León que no pudo hacer mucho en Ciudad Universitaria, unos Pumas que fueron superiores y que solamente en una ocasión pudieron realmente contra la portería gracias al pase de Funes Mori para el gol del peruano Piero Quispe. Literalmente dos jugadores que tanto pedía la afición verlos desde titulares, lo hizo precisamente Gustavo Lema así. Faltó obviamente Leo Suárez, Toto Salvio no tuvo un buen partido, salió incluso abucheado, él después se metió con la afición. No fue todo miel sobre hojuelas en absoluto en CU, pero me parece el resultado final justo y todo, pero muy merecido para Pumas y que los tiene con mucho más tranquilidad, incluso ya en la novena posición, es decir, en un eventual play-in serían locales, no visitantes. Claro, en la primera ocasión, después tendrán que visitar o a Tigres o a Chivas, lo cual básicamente estará imposible, pero por el momento Pumas mantiene esa llama de meterse como local en el play-in y ya deja muy muy atrás a León, así que básicamente el play-in para Pumas está asegurado. Tendría que básicamente ocurrir una tragedia para terminar fuera y que León tenga un repunte, lo cual se ve muy complicado en este momento. Brevemente hablemos del resto de la jornada. Ganó Tijuana por primera vez, ganaron los Xolos por primera ocasión en 16 partidos. 16 partidos tenían sin ganar desde noviembre, inicios de noviembre del año pasado, 5 meses, por fin ganó Tijuana y con eso renovación de contrato 3 años más al Piojo Herrera en la frontera. Ganó el Atlas también por fin, desde hacía más de 2 meses que no ganaba el conjunto rojinegro. Venció un San Luis que ya está totalmente también en la lona. Ganó el Mazatlán al Querétaro, lo cual le inhibe las posibilidades de los Gallos. De poco le sirve ese triunfo a Mazatlán porque ya están eliminados. Ganó el Necaxa y al fin y al cabo la tabla, con todo y estos partidazos y movimientos y goles de último minuto y polémicas, al fin y al cabo la tabla no se movió tanto. América es primero y Toluca es segundo. La jornada pasada era al revés. Monterrey se mantiene en tercero. Cruz Azul se mantiene en cuarto lugar. Necaxa brinca a Pachuca, es quinto. Pachuca ahora es sexto. Tigres se mantiene en séptimo en puestos de play-in. Chivas sube del 10 al 8, es decir, ahora estará jugando el primer play-in por posibilidad de enfrentarse en estos momentos a un segundo lugar Toluca en la tabla, mientras Pumas sube del 10 al 9, Querétaro baja desde el 8 hasta el 10, pero realmente no cambia mucho. Al momento sería Tigres ante Chivas el primer play-in, Pumas ante Querétaro el segundo. Los duelos al momento en liguilla serían Cruz Azul ante Necaxa y Monterrey ante Pachuca, los cuartos de final, a falta de 2 fechas. Así está el panorama en la Liga MX en este clausura 2024. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva. No se retire.
Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Gracias, gracias a todos por continuar con nosotros aquí en este lunes, inicio de semana, lunes de La Hora Deportiva. Y bueno, hablemos brevemente del fútbol europeo, pero
Como no hay mucho tiempo, no vamos a hablar de la caída de Liverpool y del Arsenal a manos del Dibu Martínez y cómo el City ahora lleva la delantera en la Premier League, cómo el Inter está a un partido de coronarse campeón en Italia, del triunfo agónico apenas del Barcelona. No, lo único relevante realmente este fin de semana es lo que pasó en Alemania. Y no solamente es que se rompe una racha de 12 años desde que teníamos un campeón distinto que no se llamaba Bayern Múnich. Desde el 2012, cuando era el Borussia Dortmund de Jürgen Klopp, habían sido 11 títulos consecutivos del Bayern Múnich. No solamente eso es lo relevante en el asunto, sino es que este Leverkusen está rompiendo absolutamente todo lo que conocíamos, lo que queríamos conocer de un fútbol que además de todo cada vez se ha vuelto, no diría más predecible, pero más dominado por las élites, por los equipos ricos. Vemos cosas que no habíamos visto antes, como estos 11 años seguidos del Bayern. Ustedes pensarán, bueno, es lo común. No, en absoluto. Nunca había pasado, no solo en Alemania, en ninguna liga europea había pasado tal dominio como el que vimos y que acabamos de ver cómo termina del Bayern. Y también quiero contarles una historia. En 2002 nació el nombre de Leverkusen, porque en aquel entonces el Bayer Leverkusen estaba líder de la liga alemana, de la Bundesliga, en la final de la Pokal, de la Copa Alemana, y en la final de la Champions. Terminó perdiendo la final de la Copa, terminó dejando ir el liderato en la liga alemana y también terminó perdiendo esa Champions con Zidane y el Real Madrid. De 3 posibles títulos se quedó con ninguno. Tuvieron que esperar 22 años para que por fin llegara este, el primer título de Bundesliga en la historia, pensaríamos, porque es un equipo que constantemente está arriba, constantemente está en Champions, pues que había ganado alguna que otra liga. Pues no, ninguna liga, ningún título europeo, alguna que otra Pokal, de la que por cierto ya están en la final también, y aquí tienen la posibilidad de borrar todo eso, con la posibilidad de avanzar a semifinales de la Europa League, no la Champions, pero creo que en parte es mejor, porque sí creo que son los grandes favoritos, más cuando Liverpool parece que quedará eliminado. Ya tienen el primer título Bundesliga en sus manos, y también están en la final, otra vez de la Pokal, y todo eso lo han hecho, además de todo, invictos, pudiendo romper récords históricos. Este es un logro histórico que cualquier club que lo hiciera, tener una campaña invicta, sería un logro magnífico, aunque sea el Manchester City o el Real Madrid. Aquí estamos hablando de que es el Bayer Leverkusen, un equipo que nunca había ganado nada importante y que está en las puertas de hacer algo histórico. Ya hizo historia, pero va por más. Aplausos a Xavi Alonso. Más allá de uno o dos jugadores, creo que esto es total de Xavi Alonso y que va a ser el DT más codiciado en la historia, tal vez en los próximos meses. Pero bueno, amigas y amigos, estamos así concluyendo el programa de hoy. Les recuerdo que mañana y pasado mañana hay Champions. El miércoles estaremos platicando de estos partidos de ya las semifinalistas aquí, si todo sale bien. Todo eso y más el miércoles en la próxima edición de La Hora Deportiva. Gracias a todos, que tengan una excelente semana. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.